nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Impacto de la bancarización en las MIPYMES podría conducir a mayor inflación, advierte experto. Condenan a Mambisa Gramontina a 9 meses de cárcel. Ya está listo el expediente de encauzamiento de manifestantes de Caimanera. La Habana dice que investiga red que reclutaba a cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania. Advierte Washington que Corea del Norte enfrentará consecuencias y proporciona armas a Moscú para su agresión a Ucrania. Y la ONU califica de alarmante la crisis de inseguridad en Haití.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el proceso de bancarización repercute en las MIPYMES de forma tal que podría conducir a una inflación aún más alta, opina experto consultado por Martí Noticias, informa José Luis Ramos.
El proceso de bancarización ha puesto una pausa en las inversiones dentro de Cuba, sobre todo en el sector privado, y esto se debe al mecanismo de control financiero al que se incorpora la bancarización, aseguró el asesor de empresas Ángel Rodríguez Pita.
Es una de las variables que está atentando contra las micro, pequeñas y medianas empresas. Y recordar que el escenario tiene múltiples variables, no es la única variable que está ahora mismo repercutiendo. Y en medio de este escenario, sin duda muy complejo, pero no deja de ser interesante, ocurre algo. Y es que los principales afectados por la medida de la bancarización son las comercializadoras, es decir, aquellas micro, pequeñas y medianas empresas importadoras y que luego vendían fundamentalmente mayoristas y minoristas, pero en lo fundamental mayoristas, es decir, solamente se dedicaban a la comercialización.
Y sumado a esto, esas MIPYMES se han visto afectadas también porque el Ministerio de Economía y Planificación se niega la aprobación de nuevas de este tipo. Según Rodríguez Pita, no hay una reposición en el mercado de esas micro, pequeñas y medianas empresas ante la situación de la bancarización.
No se reponen las que están cerrando y, por tanto, ocurre una paralización en la oferta que indudablemente provoca un aumento de precios notable. Hasta ahora no se ha visto un aumento sustancial, pero sí va a ocurrir y se nota ya y es evidente cuando comienzan a aumentar los precios de una manera gradual. Y esto es lo que más que nada sorprende, porque ahora mismo el dólar está cayendo, el valor del dólar, el euro, esta MLC está cayendo y también provoca una falta o una carencia en el acceso al consumo. En algo, vamos a decir, ya recurrente, evidentemente precios superarán el valor de la moneda y eso será terrible para los consumidores cubanos.
Las MIPYMES, específicamente de alimentos, que son las que sostienen las ofertas de la población, van cerrando y no hay quien reponga esto en el mercado, comentó a Martí Noticias Rodríguez Pita.
Hoy podemos encontrar hasta un fal de huevo, lo podemos encontrar hasta en 3.000 pesos en la capital. Entonces estamos enfrentando una situación, vamos a decir, crítica, porque ya ni prácticamente ni con 10 euros usted puede comprarse un cartón de huevos. Un salario promedio, vamos a ponerle de los más altos, 4.500 pesos, vamos, que si se compra un cartón de huevos no le da para más.
El proceso de bancarización sucede en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte caída de liquidez. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Una reconocida activista en Camagüey fue condenada a 9 meses de cárcel. De quien se trata, Ivette Pacheco amplía.
A 9 meses de privación de libertad fue sancionada la presa política Yenelis Delgado Cue este lunes en un tribunal popular en la ciudad de Camagüey, según dijo a Martí Noticias desde esa provincia el periodista independiente José Luis Tan Estrada.
A Yenelis la sancionaron 9 meses por desacato y eso fue lo que me dijo la mamá nada más ayer. No se sabía bien si iba a ser en el municipal o en el provincial. Finalmente creo que fue en el tribunal provincial.
Tras la vista, Yenelis fue llevada de regreso, según Tan, a la prisión Kilo 5 o Granja 5, como se le conoce, donde cumplía prisión preventiva tras ser detenida en el mes de abril.
Sí, a la misma prisión, ajá, de máxima seguridad para mujeres. Incluso la mamá me dijo que Yenelis en el tribunal dijo que ya no quería abogado, Lo dice la mamá que ella mandó a sacar al abogado ahí, porque ella estaba consciente que el abogado no le iba a defender.
Este lunes, Tan Estrada fue arrestado durante 5 horas al intentar llegar a la audiencia donde se celebraría el juicio a Yenelis Delgado. Pero también otro comunicador camagüeyano, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien ya se encuentra liberado, corrió con la misma suerte.
Él sí estaba junto con la mamá de Yeneli al lado del tribunal. Dice la mamá de Yeneli que lo esposaron, lo montaron a una patrulla y lo mandaron para la tercera unidad de policía.
La activista camagüeyana Yenelis Delgado Cue fue detenida el 4 de abril tras un registro realizado en su vivienda a consecuencia de su apoyo a la familia de Aniet González, activista en redes sociales y amiga personal detenida semanas antes en el mes de marzo.
Bueno, a Yeneli la detienen, yo digo que, como decimos nosotros, para quitársela en medio, porque Yeneli era muy denunciada mucho en las redes sociales, fue la que fue a entregar a Beas Corpus, a Nietzsche, se plantó ahí frente al tribunal, pero ellos querían el teléfono de Yeneli y ella no se lo dio.
Ahora espera juicio Aniet González, quien al igual que Yenelis fue llevada a la cárcel Kilo 5 en Camagüey en prisión preventiva por publicar en redes sociales fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, según explicó el periodista José Luis Tan.
Ella mantiene una estrecha comunicación conmigo, bueno, cuando puede desde la prisión. Niente posiblemente el juicio, ahora ella me está hablando de fuera después del día 15 de este mes, 4 años de privación de libertad por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patria. Esa es la petición fiscal, pero no han dicho fecha exacta todavía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Enfermos y sin medicamentos permanecen 2 jóvenes hacinados junto a otros reclusos en el combinado de Guantánamo. Tomás Cardoso habló con la madre de uno de los encausados por las protestas del poblado de Caimanera en mayo pasado.
Hacinados, enfrentando un brote diarreico y sin medicamentos, se encuentran en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo los 2 jóvenes que permanecen presos por participar en la protesta popular en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Encontré a los muchachos malos. En la prisión ha habido un brote de diarrea. Todos los presos están con flema, con sangre echando. Están flaquísimos. En el caso del niño, está súper delgado, pero más Daniel es siente nada más, porque inclusive estaba haciendo una crisis grandísima de diarrea. Ellos sospechan que la diarrea es producto al agua, está fea, sucia, a la mala alimentación. Es un agua de sopa y harina, nada de medicamento. No le dejan pasar los medicamentos. La prisión está que no cabe un preso más. Hasta 18 en un cubículo. Las visitas en malas condiciones, porque hasta inclusive de la parte afuera parada, los familiares, 2 horas hemos tenido que estar porque no ha habido lugar para atender a nuestros muchachos.
Sumado a los 2 que permanecen encarcelados, otros 4 que fueron detenidos ya recibieron una medida cautelar de prisión preventiva por libertad condicional bajo fianza. Se trata de Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. El viernes, el abogado contratado le informó a los familiares de los encausados por participar en la manifestación que ya estaba concluido el expediente del encausamiento, explica Victoria.
La semana pasada me llamó el abogado, me informó que los expedientes ya estaban conclusos, que ya estaban cerrados, que ya lo único que había que esperar era lo que se iba a decidir sobre el cambio de medida o el juicio.
Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Y en medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país, mientras que los familiares de los implicados denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras del Ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos dijo en su informe de agosto que el gobierno de La Habana ha consolidado su método para que opositores y periodistas independientes tengan que exiliarse. La organización con sede en España recuerda que más de 1,000 cubanos están presos por motivos políticos, la mayoría de ellos tras las protestas de 2021 y 2022. Así lo expresó Jaxi Siles, jefe de estrategias de la ONG.
Es evidente que el régimen cubano está intentando disimular, ocultar la realidad que se está viviendo en la isla de una represión generalizada, y lo está haciendo de frente al examen periódico universal que va a tener lugar en Ginebra en los próximos meses, donde a ellos les preocupa mucho la crítica y la condena que seguramente va a haber desde muchos países, especialmente desde las democracias, hacia la situación que se está viviendo en Cuba. Por otro lado, no perdamos de vista que ya son varios años, que de hecho lo hemos denunciado claramente, que el país está viviendo como un vaciamiento de oposición democrática y de sociedad civil debido a las presiones que están sufriendo los activistas, quienes tienen que escoger entre o exiliarse o ir a la cárcel, como ha sucedido y como está hoy en la cárcel un importante número de activistas y opositores. Y por tanto, ese proceso de vaciamiento lo que quiere al final es que no haya contestación, que no haya el pueblo desencantado con el régimen y una minoría o una oposición democrática que guíe esos esfuerzos, ese descontento hacia un cambio pacífico en Cuba.
Según el informe, durante el mes de agosto se registraron al menos 159 acciones represivas, de las cuales 11 fueron detenciones arbitrarias y 148 otros abusos. Y atención, que el gobierno de Cuba anunció el lunes haber detectado una red de tráfico de personas con base en Rusia, que reclutaba cubanos tanto en la isla como en ese país para luchar en la guerra en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, MINREX, dijo en un comunicado que las autoridades están trabajando para neutralizar y desarticular la operación. Según el gobierno de La Habana, la red operaba desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. La nota del MINREX indica que se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades sin ofrecer detalles adicionales. Cuba tiene una firme y clara posición histórica contra el mercenarismo y no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, agrega el comunicado. La revelación ocurre tras la reciente denuncia de dos jóvenes cubanos y el testimonio de sus familiares en las redes sociales y en comunicación con Martín Noticias. En varios videos divulgados en días recientes, los jóvenes Alex Vegas Díaz de Santa Clara y Ander Antonio Velázquez García de La Habana, ambos de 19 años, dijeron haber sido estafados en un contrato para viajar a Rusia y luego ser enviados al frente de guerra en Ucrania, de donde tras escapar de un hospital fueron golpeados y torturados en un centro que no pudieron identificar. Martín Noticias contactó en repetidas ocasiones a la Embajada de Cuba en Rusia para indagar sobre la situación de estos ciudadanos cubanos y la grave denuncia de estos jóvenes, pero no obtuvo una respuesta alguna de la sede diplomática. Y Estados Unidos ha advertido que Corea del Norte enfrentará consecuencias si proporciona a Rusia armamento para librar su guerra contra Ucrania. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo a la prensa en la Casa Blanca que Estados Unidos está tratando de disuadir a Corea del Norte de proporcionar armas a Rusia, pero reiteró que los esfuerzos rusos para conseguir armas están avanzando activamente. Él dice que proporcionar armas a Rusia para su uso en el campo de batalla, para atacar silos de granos y la infraestructura de las principales ciudades, mientras se acercan al invierno para tratar de conquistar territorio que le pertenece a otra nación soberana, eso dará una mala imagen a Corea del Norte y pagará un precio por eso en la comunidad internacional. Sullivan dijo que no había indicios de que Corea del Norte haya proporcionado grandes cantidades de armas a Rusia, pero que las negociaciones con ese fin entre los dos países están avanzando activamente. Sullivan señaló que Estados Unidos ha impuesto sanciones específicas y selectivas para intentar interrumpir cualquier intento de utilizar a Corea del Norte como conducto o fuente de armas destinadas a Rusia. Añadió que han seguido comunicándole diciéndole en privado y en público a los norcoreanos la posición de Washington de que deben cumplir con su compromiso declarado públicamente de que no van a proporcionar esas armas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, afirmó que la Unión Americana mantendrá las líneas comerciales de semiconductores con China, pero con restricciones. De esto nos habla Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos seguirá vendiendo chips informáticos semiconductores a China, pero no los más potentes que China quiere para su ejército, dijo la secretaria de Comercio Gina Raimondo, advirtiendo que Estados Unidos nunca venderá los chips de inteligencia artificial más poderosos a China. Raimondo, que el domingo ofreció algunas entrevistas para evaluar su reciente viaje a China, donde se reunió con funcionarios chinos para tratar una serie de cuestiones comerciales entre Estados Unidos y China, recapituló sus discusiones, a veces polémicas, y dijo que transmitió a los funcionarios chinos que sabía que Beijing había pirateado su correo electrónico antes de su viaje a fines de agosto. Sugirieron que no lo sabían y sugirieron que no fue intencional, pero creo que era importante que lo pusiera sobre la mesa y les hiciera saber que es difícil generar confianza cuando tienes acciones como esa, dijo Raimondo al programa State of the Union en la cadena CNN. Raimondo afirmó que fue muy clara con los funcionarios del gobierno de China Xi Jinping sobre las dificultades que están planteando a las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios en China. Necesitan y merecen un entorno predecible y un campo de juego nivelado. Esperamos que China preste atención, dijo la secretaria de Comercio. La secretaria Raimondo, que sostuvo reuniones con varios altos miembros del gobierno, admitió que la relación de Estados Unidos con China, abro comillas, es una relación complicada. No hay duda al respecto, estamos en una competencia feroz con China en todos los niveles. Somos las dos economías más grandes del mundo y tenemos que gestionar esta competencia, dijo y concluyó afirmando el conflicto no beneficia a nadie. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití ha advertido sobre un alarmante incremento de la crisis de inseguridad en el país caribeño. Información que llega desde la sala de redacción de la Voz de América.
La situación de inseguridad en Haití por la violencia de las pandillas que se extiende por el país es cada vez más grave. Según un informe publicado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, alrededor de 3.500 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros solo entre enero y junio de este año, mientras que durante el segundo trimestre de 2023 esos delitos aumentaron en un 14%. Ferik Hoxha, embajador de Albania y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para el mes de septiembre, anunció una reunión de alto nivel que se realizará a lo largo de este mes, donde se abordarán diversos conflictos mundiales, incluida la crisis en Haití.
El Consejo comenzará muy pronto a negociar un texto sobre Haití. Esperamos que comience la próxima semana, pero veremos cómo va el proceso. Es importante para nosotros. Lo que está sucediendo en Haití es una situación horrible y espero que el Consejo pueda realmente avanzar en esta situación.
Esta reunión se presenta en momentos en que las pandillas controlan el 80% de la capital Puerto Príncipe, según estimó el Departamento de Protección Civil en agosto, mientras la violencia continúa extendiéndose a otras zonas del país y una desesperada búsqueda de la justicia por mano propia agrava la espiral de violencia. Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU en funciones en el país, Philippe Blanchard, expresó su preocupación a través de un comunicado. La comunidad humanitaria está profundamente preocupada por esta nueva escalada de violencia extremadamente brutal. Familias enteras, incluidos niños, han sido ejecutados y otras han sido quemadas vivas. Esto ha causado un sufrimiento indecible al pueblo haitiano. Sala de redacción, Voz de América.
Venezuela ha ratificado su compromiso de lograr el avance de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El cuarto ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que inició el 14 de agosto en Caracas, finalizó el lunes, y el Gobierno de Venezuela, como país garante del proceso, insistió en manifestar su voluntad de trabajar por la unión y la paz. El canciller de Venezuela, Iván Gil, aseguró que alcanzar el objetivo de la paz es un compromiso para el país.
El gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente, como así lo auguramos, en el mayor breve plazo posible.
El canciller además insistió en que los avances, según dijo, están a la vista.
No es una política aislada, no es una política particular, sino más bien es el clamor del pueblo colombiano y del pueblo venezolano.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestó que la participación de la sociedad en el proceso de paz junto al cese al fuego bilateral, nacional y temporal en desarrollo fueron evaluados en el cuarto ciclo de conversaciones. Además, subrayó que las negociaciones pusieron en el centro de sus debates las acciones y dinámicas humanitarias con el propósito de disminuir el impacto del conflicto en la población colombiana. El año pasado, Venezuela fue sede del reinicio de las negociaciones que fueron suspendidas en 2018, luego de que el gobierno de Gustavo Petro solicitó al presidente Nicolás Maduro convertirse en garante del proceso. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad venezolana y colombiana cuestionan la neutralidad del mandatario venezolano y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la anuencia del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el mandatario saliente, Alejandro Yamatei, han iniciado el proceso de transición de poder que debe culminar en el mes de enero.
Inicia la transición de poder en Guatemala. El presidente saliente, Alejandro Yamatei, recibió el lunes al mandatario electo, Bernardo Arévalo, quien debe asumir el poder en enero. El encuentro se produjo en medio de tensiones por la persecución de la Fiscalía contra Semilla, el partido de Arévalo.
Le mencionamos que esperamos que esta claridad en ese posicionamiento sirva efectivamente para orientar y hacer que vaya desapareciendo ese asalto ilegal, ese intento de subvertir el orden constitucional y burlar la voluntad popular que está en marcha, como lo hemos dicho.
En el encuentro también participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, cuya misión electoral ha criticado la persecución contra Semilla. Según Arévalo, Yamatei se comprometió a entregar el poder en la fecha prevista.
El pueblo habló, como se lo dije a usted, el pueblo decidió, y entonces es a quien el pueblo eligió, a quien nosotros, lo reitero, con contundencia como lo han pedido, el doctor Arévalo será el próximo presidente por parte del partido Semilla que ganó las elecciones.
El fiscal Rafael Curruchiche ha intentado cancelar la personería jurídica de Semilla y la semana pasada el partido político fue suspendido. Sin embargo, el domingo el Tribunal Supremo Electoral levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, cuando termine formalmente el actual proceso electoral. La victoria de Arévalo en las urnas es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre los primeros éxitos de la contraofensiva ucraniana, informa Europa Press.
Autoridades de Ucrania han informado este lunes de nuevos avances durante los últimos días en torno a la ciudad de Bakhmut, situada en la provincia de Donetsk y uno de los principales epicentros de los combates durante los últimos meses. La viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, ha indicado en su cuenta de Telegram que las tropas han liberado 47 kilómetros en los alrededores de Bakhmut desde el inicio de la contraofensiva, incluidos 3 kilómetros cuadrados durante la última semana. Es por ello que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre estos primeros éxitos de la contraofensiva ucraniana. Además, Macron ha reiterado su determinación de seguir apoyando militar, económica e industrialmente a Ucrania a largo plazo para la recuperación de su soberanía. Por otro lado, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rezkinov, ha presentado este lunes su dimisión y ha destacado el honor de servir a Ucrania en el periodo más duro de su historia, después de que el presidente del país, Zelensky, desvelara su intención de destituirle para nombrar en su lugar a Rustem Umerov.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo este lunes que el acuerdo sobre cereales que permitió a Ucrania exportar cereales de forma segura a través del Mar Negro no se restablecerá hasta que Occidente cumpla con sus obligaciones de facilitar las exportaciones agrícolas rusas. Putin hizo la declaración después de conversar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien junto con la ONU negoció el acuerdo considerado vital para el suministro mundial de alimentos, especialmente en África, Medio Oriente y Asia. Rusia se negó a extender el acuerdo en julio, quejándose de que no se había cumplido un acuerdo que prometía eliminar los obstáculos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. y el Papa Francisco ha terminado su viaje a Mongolia, una visita orientada hacia China.
Su visita de 4 días al país asiático estuvo marcada por sus esfuerzos por tender la mano a China, con la que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas. En sus últimas horas en este exsatélite de la Unión Soviética, el pontífice visitó la Casa de Misericordia, un hogar para personas en indigencia y víctimas de la violencia doméstica en las afueras de la capital. Me gustaría disipar algunos mitos. En primer lugar, el de que solo las personas adineradas pueden dedicarse al voluntariado. La realidad dice lo contrario, no es necesario ser rico para hacer el bien. Francisco envió el domingo un caluroso saludo al noble pueblo chino y un día antes dijo a un grupo de misioneros que los gobiernos no tienen nada que temer de la Iglesia Católica. El gobierno chino, oficialmente ateo, desconfía de la Iglesia Católica en su territorio y ejerce un control estricto sobre todas las instituciones religiosas reconocidas. La Santa Sede y Pekín renovaron el año pasado un polémico acuerdo de 2018 que permite a las dos partes incidir en la elección de obispos en China. Críticos han señalado que se trata de una concesión peligrosa a cambio de la presencia de la Iglesia en el país.
Y a esta hora así va el mundo. El periodista ruso y premio Nobel de Paz Dmitry Muratov criticó al presidente Vladimir Putin, crítico de él y de la invasión a Ucrania, apelará a la decisión del gobierno de Moscú de incluirlo en su lista negra de agentes extranjeros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al gobierno de Bulgaria por discriminar a una pareja de mujeres debido a su orientación sexual al no reconocer su matrimonio en el Reino Unido en 2016. El ejército de Israel informó que dio muerte a un miembro de la Yihad Islámica durante una operación en un campo de refugiados en Cisjordania. El Servicio Jesuita Refugiados dijo que documentó la llegada de más de 124.000 migrantes en la primera mitad del año para buscar asilo en la frontera de México con Guatemala. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró en Nairobi que seguirá abogando por aumentar la representación de África en las instituciones globales, incluido el G20 y el Consejo de Seguridad de la ONU. La legendaria banda británica Rolling Stones anunció el lanzamiento de su primer disco de estudio desde 2005, que lleva el título de Hackney Diamonds y será presentado mañana miércoles en Londres. Y una zona de Australia podría ser un punto de referencia en la búsqueda de vida en el planeta Marte. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea realizaron una expedición a Australia para visitar la zona de Pilbara en el interior de la isla y recoger algunas pruebas convincentes más antiguas de la vida en la Tierra y utilizarlas en relación con su búsqueda en Marte. Esta zona australiana es uno de los pocos lugares del mundo que posee un registro geológico antiguo de nuestro planeta, mientras la comunidad internacional continúa trabajando para estudiar Marte y prepararse para llevar muestras a la Tierra. Estos equipos exploraron lo que nuestro propio patio trasero puede enseñarnos sobre la búsqueda de la vida en otros lugares. Debido a los procesos geológicos que continuamente ocurren en la superficie de la Tierra, se hace muy difícil que muchos fósiles se conserven durante largos periodos de tiempo. Por esa razón, los investigadores aseguran que solo una fracción de la vida pasada permanece en el registro geológico. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, un 3-1. La primera, Jorge Vilda, ha sido despedido como seleccionador español de fútbol femenino, anunció la Real Federación Española de Fútbol a través de un comunicado, luego del estallido del caso de Rubiales, aquel beso entre el presidente del ente rector y una jugadora de la selección de mujeres. Sergio Ramos fue anunciado como nuevo jugador del Sevilla de España. El defensor español viene de jugar 2 temporadas con el Paris Saint-Germain. Ya había jugado ahí. Recordemos que salió al estrellato en 2005 cuando de ese club pasara al Real Madrid, donde se volvió una leyenda. Y Lionel Messi llegó a Argentina esta madrugada para sumarse a la selección de mayores de cara al debut de los campeonatos del mundo en las eliminatorias. Argentina inicia el camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este jueves 7 de septiembre en el Estadio Monumental frente a Ecuador y luego lo hará contra Bolivia en la altura de La Paz. el martes 12 de septiembre. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa.